This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué se va a tratar el tema.
Y en esta ocasión el tema va a estar un poquito corto, pero está muy interesante, creo que te va a gustar. Sí que de todos modos los vamos a soltar un small up el jueves para que digan, ah, mira, tal vez el uno estuvo cortito, pero ya con
dos por uno.
Sí, dos por uno. Va a estar chido. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se bata?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...1691... El reconocido astrónomo inglés Edmund Halley presenta una nueva teoría.
¿Es el de Halley's Comet?
Exacto. Halley es recordado por sus conocimientos sobre la naturaleza de los cometas. Fue el primero en reconocer su periodicidad elíptica e identificar con precisión la naturaleza cíclica del cometa que ahora lleva su nombre.
Ah.
El cometa Halley, que es responsable por un suicidio masivo también.
Eso es lo que sí, ahí viven ahorita todos los... gente que usaba Nikes blancos.
Pero fue en 1691 cuando Halley elaboró una teoría sobre la Tierra. Dedujo que el campo magnético de la Tierra cambia porque la Tierra es hueca.
Oh.
Halley dijo que la Tierra consta de un cascarón hueco de aproximadamente 500 millas, como 800 kilómetros de espesor, dos capas concéntricas internas y un núcleo todavía más interno, aproximadamente de los diámetros de Venus, Marte y Mercurio. O sea, y aventó una predicción así de... Entonces, son varias como esferas dentro de esferas que se van como moviendo...
Una dentro de la otra.
Ajá. Dijo que las atmósferas separaban cada capa, cada concha, y que cada capa tenía su propio polo magnético y que las esferas giraban a diferentes velocidades y por eso se cambiaban los polos, porque estaban girando constantemente dentro de sí mismo.
Excelente episodio, Eduardo. Gracias por esa nueva información.
Sí.
Y digo, es un científico que descubrió un cometa.
Ajá. Sí, claro, porque obviamente sabemos que un científico que hace un descubrimiento tiene la razón siempre.
Siempre.
Haley también pensaba que los seres de la Tierra hueca vivían en el centro de nuestro planeta.
Mi tipo de científico, güey. Mi tipo de científico. Dime más, sí, por favor.
Obviamente, si hay un hoyo ahí, tiene que haber gente viviendo allá adentro, claro, güey. O sea,
reptilianos, nazis.
Dijo seres de la Tierra hueca, no especificó. Todavía no existía el concepto nazi como tal en 1691.
Qué bonitos tiempos.
No sé todavía si ya había... Creo que no sé si ya conocían a los reptilianos o no en esas épocas. Voy a suponer que sí.
En África, sí.
Han estado siempre. Y la idea de una Tierra hueca perduró durante los próximos siglos, a pesar de que no existían pruebas científicas de ningún tipo. Todo eran conjeturas.
Esto fue más una hipótesis.
Dijo, pues igual y es hueca. Y luego la gente dijo, a huevo.
Es que está padre que brinca de cómo explico este fenómeno de que cambian los polos. Ah, pues podría ser porque se han encontrado astros, ¿no? ¿Por qué se mueve esa estrella rara? Ah, es que ha de tener una estrella a un lado. Y luego ya cuando hay telescopios dicen, ah, sí, mira, ahí estaba la estrella. Hasta ahí está bien. Ya que ese brinco a... Hay personitas allá adentro. Ahí sí necesitas un poquito más de pruebas, creo yo.
Y es que pasa muy, muy seguido, de hecho... Creo que hasta nosotros hemos caído en esos encabezados acá súper luego como emocionantes de avances de la ciencia, que ya cuando te metes nomás es una teoría o una predicción que no tiene pruebas, no tiene evidencia y apenas la están investigando.
Ajá, como que encontraron vida en la atmósfera de Venus.
Exacto. Es de, qué chido encontraron vida. Mira.
Bueno, hay un gas que por lo general lo hacen vida, cosas vivas, son pedos de bacterias.
Sí, exacto. Ajá. Y nosotros nos fuimos por el huevo. Hay taliencitos que viven en Venus.
Debe de.
Mira, no mujeres. Sabemos si no.
Pues o de,
si
de ahí vinieron las mujeres.
Sí, es cierto. La idea de Haley de que una raza de seres racionales viven en el espacio hueco de la Tierra resonó en la gente durante todo el siglo XIX. Y esta idea se esparció gracias a la creencia en Dios.
¿Qué?
Ah, ¿verdad?
¿What?
Ya cuando
¿por qué nos roban todo?
Cuando te explique el brinco de lógica vas a entender qué pedo. Se pensaba que todos los planetas que giran alrededor de un sol deben sustentar vida inteligente, como la Tierra. Porque Dios crea todo y nunca crea nada sin un propósito. Por lo tanto, Dios había colocado vida en otros planetas para que fueran habitados de la misma manera como el nuestro. Y es probable que estén adentro porque las condiciones de afuera... No son como en la Tierra. Entonces tienen que vivir adentro en el centro de cada planeta.
Ok. Entonces hay munonitas y así.
Munonitas,
venusianos. Marcianos.
Esta hipótesis se le conoce como la pluralidad de los mundos. Es un pedo de que crees tanto en Dios que cuando te dicen, es que no, güey, no nomás es este planeta. Hay más planetas. Todos los hizo él y todos tienen vida.
Todos tienen a un güey con el de lodo.
Ajá.
Con su esposa.
Ajá.
Y hay víboras que hablan.
Sí, y hay hijos que matan a sus hermanos.
Y circuncisión. Todos están circuncisados en todos los planetas.
Si existiera la vida en todos los planetas así creada por el mismo Dios, qué hueva, ¿no? O sea, como que qué hueva ser ese güey y estar repitiendo. O sea, ya sería como un trabajo de maquila, güey.
Copy-paste.
Ajá.
Sí. Pero estaría padre para nosotros.
Supongo.
Tener amiguitos allá.
John Cleves Sims Jr. nació en 1779. Parte de una familia muy bien acomodada. Su tío delegado del Congreso. Era muy famoso en esa época. También luchó en la Guerra Revolucionaria. Y sirvió en la Suprema Corte de Nueva Jersey. Sims agregó Jr. a su nombre para que no lo confundieran con su tío. Porque se llamaban igual. John se unió al ejército en 1802 a sus 22 años. Tuvo mucho éxito en su carrera militar. Durante la guerra de 1812 se desempeñó como capitán, luchó y ganó un duelo, que era muy común en eso, así de, te retó un duelo y luego...
Eran buenos tiempos.
Aprendió francés y español y se casó con Marianne Longwood. Luego en 1816 dejó el ejército y se estableció en St. Louis para comerciar con los indios Fox. John era un pensador radical y un pseudocientífico. En diciembre de 1817, John vio un cometa explotar de una manera que interpretó como una indicación de que no solo era hueco, sino que también estaba abierto en sus polos.
¿What?
En realidad era un meteorito que se estaba deshaciendo en la atmósfera.
O sea, así como llegó esa como decir, ¡wow! ¡Qué buen brinco de lógica!
Ajá. Y de ahí extrapoló que todos los planetas eran huecos. Si esa madre es hueca, todos son huecos. 1818, un volante que se anunciaba como la circular número uno comenzó a aparecer en los buzones de Estados Unidos. Estaba dirigido a todo el mundo y proclamaba una teoría original y totalmente estadounidense de la estructura y geografía de la Tierra. Cito: "Declaro que la Tierra es hueca y habitable por dentro. Contiene una serie de esferas concéntricas sólidas, una dentro de la otra, y está abierta en los polos. Juro mi vida en apoyo de esta verdad y estoy listo para explorar el hueco. Si el mundo me apoya y me ayuda en la empresa". Firmado por John Cliff Sims Jr. de Ohio.
Por favor, dime que esto va a terminar en una carrera por el hueco. Por el hueco de la Tierra, güey.
Casi, güey. Pero qué huevos de estar tan casado con una idea. Porque ahorita dices, ah, yo creo en esto y nomás lo tuiteas, güey. Está para ti Navidad. Ajá. Pero antes tenías que imprimir circulares, mandarlas por correo.
Es el primer GoFundMe, güey.
Sí. Cito: "Tengo listo para la prensa un tratado sobre los principios de la materia en el que muestro pruebas de las posiciones anteriores, explico varios fenómenos y revelo el secreto dorado del Dr. Darwin. Mis términos son el patrocinio de este y de nuevos mundos. Se lo dedico a mi esposa y sus 10 hijos". Su esposa ya tenía 10 hijos que no eran de él.
¿Que no eran de él?
Ah, era padrastro de 10 hijos. Pido a 100 compañeros valientes, bien equipados, que partan de Siberia en la temporada de otoño, con renos y trineos sobre el hielo del mar helado. Me comprometo a encontrar una tierra cálida y rica, provista de vegetales y animales, sino hombres, al llegar a un grado al norte de la latitud 62 y regresaremos en la primavera siguiente".
Güey, vamos a esas historias. Güey, esto es una aventura, güey. Sí, buenos tiempos.
Entonces este güey nomás fue de, quiero a 100 personas, vámonos a Siberia. Vamos a encontrar un lugar más bonito adentro de la Tierra y luego nos regresamos en primavera. Va a estar bien vergas.
¡Créanme!
Ay, Fuente, créeme, güey.
Sí. Obvio, yo estaría ahí. ¿Va a haber renos? ¿Voy a poder...? ¿Hay renos?
Sí, hay renos.
¡Vámonos!
O sea, los renos son los que te vas a llevar tú en tu trineo, pero sí hay renos.
Vámonos, yo estoy in.
Es probable que haya renos adentro, pero con menos pelo porque ya no hace frío.
Y va a haber ranas. Eso sí, el creer que tal vez... hay esas cosas. Irte a buscar y decir, pues no sé qué va a pasar.
Y es que también estamos hablando de un güey que, o sea, él les está diciendo, yo tengo las pruebas, yo les puedo demostrar que esto es real. O sea, la fuente del conocimiento soy yo.
No, y el papá Darwin.
Nomás name dropping.
Sí, es lo que decís, es que avientan nombres así.
John imprimió 500 copias de su circular y las envió a sociedades filosóficas, universidades, gobernantes, gobiernos extranjeros, políticos estadounidenses y filósofos naturales en Estados Unidos y Europa. Y también, en cada copia que mandaba de su circular, adjuntaba una copia de un certificado que acreditaba su cordura.
Muy bien.
Este güey fue con alguien, no sé, si con un psiquiatra, un psicólogo, alguien que le dio un certificado de "no estás loco". Pónselo a las cartas donde dices que la Tierra es hueca en esos 100 güeyes que vayan a sacrificarse por ti.
Eso habla bien de él. Él sabe lo descabellado que es esto y básicamente digo, y aquí está un científico, está diciendo que no estoy mamando.
Desafortunadamente, esta circular fue recibida como algo ridículo. Pero eso no disuadió a John. Él continuó promoviendo su teoría sin descanso durante la siguiente década, hasta que finalmente obtuvo algo de respeto y apoyo. Esto es la prueba de que puedes decir lo que quieras y te van a ridiculizar al principio. Pero si lo sigues diciendo por años, la gente va a decir, ah, cabrón, este güey sigue diciendo lo mismo.
Claro, en algún punto alguien estaba chingue chingue con que las cobijas necesitaban mangas. Y todo el mundo le decía, estás mamando. Y él, no, estoy cuerdo, güey. Y ahora tenemos snuggies y se venden un chorro, güey.
Ajá, exacto.
Y porque la gente decía... ok, tenías razón.
En 1820 se mudó a Newport, Kentucky, al otro lado del río Cincinnati. En Newport había una avanzada emergente de ciencia estadounidense. Ahí John se dedicó por completo a promover la teoría de la Tierra hueca. Recorrió el país dando discursos sobre su tremenda teoría. Los honorarios por las conferencias que daba y las donaciones de sus seguidores cubrían sus viáticos, pero nada más. El güey para...
suficiente, güey.
Pues no, porque dejó a su familia endeudada.
Oh.
O sea, cubría sus viajes, pero no
No daba de comer a sus 10 hijastros y esposa.
El mandado y todo. Sobrevivían con los alquileres de las granjas que les heredó su famoso tío y con la ayuda de su hermano Peyton, que de repente les daba algo de dinero para aportar a los gastos. Se decía que John era un investigador inteligente, informado e incansable, que estaba 100% convencido de su teoría y también era completamente inmune a la vergüenza del ridículo y las críticas.
Eso es lo más importante, güey. Cero vergüenza, y estaba acuerdo. Mm.
Nunca culpaba a sus críticos por no ver la verdad. Él decía que era su culpa porque no estaba comunicándose apropiadamente para que le creyeran, güey. Es de...
Aparte es humilde.
Ajá, no es tu culpa que no me entiendas. Es que no te lo estoy explicando bien.
No te he comprobado, no te he dado las pruebas que tú necesitas para creerme.
Exacto. La primera referencia a su teoría se encuentra en una carta a su hijastro Anthony, fechada el 17 de agosto de 1817. Cito. De la curiosa formación de Saturno, infiero que todos los planetas y globos son huecos. Y no da más detalles. Es todo lo que le dijo. Si de la nada, si Anthony, querido hijastro Anthony, el invierno está culero. Creo que no la va a librar tu hermanito menor. Si infiero que todos planetas y globos son huecos. Sin más por el momento.
Tu padrastro que te ama. Chido, padre. Necesitamos dinero para el funeral para la tuberculosis del pequeño Timmy que se nos acaba de morir.
Menciona a Saturno porque el astrónomo francés Jean-Jacques de Mairan tenía una teoría sobre los anillos de Saturno. Él había dicho que el anillo de Saturno era un remanente de una capa exterior que tenía el planeta que se había roto. Se había quedado más un anillo y que el resto de los pedazos habían caído a la Tierra. No sé cómo llegaron de Saturno hasta acá, pero eran otros tiempos y era Francia.
Sí, y éramos muy tierracéntricos.
Casi todos los astrónomos rechazaron la idea, pero John se aferró a ella, así aferradísimo, como yo a esta barba. Luego propuso que las montañas Apalaches eran los restos de un anillo colapsado que una vez rodeó la Tierra. Dijo, ah, esas montañas antes eran un anillo, güey. Obviamente ahora pues, se desmadró y ahora son montañas.
Le tengo que dar crédito porque técnicamente toda la ciencia empezó así, güey.
Ajá.
No más que se fue quedando
lo que se ha sido comprobable.
Ajá.
Pero se nada más tiraba cualquier cosa y luego no la comprobaba y decía que por el solo hecho que se le había ocurrido ya estaba comprobado.
I love this man. Lo sigo amando.
John también insistió en que se le ocurrió esta idea por su cuenta, a pesar de las ideas de Halley, a pesar de la propuesta de Benjamin Franklin de que la Tierra estaba hueca y llena de gas, a pesar de la teoría del matemático suizo Leonhard Euler, que decía que la Tierra era completamente hueca, pero sin capas concéntricas, y que tenía un sol de 900 kilómetros en el centro diámetro en el centro, y que tenía entradas en los polos. También a pesar de que hay mitologías de cientos de culturas que hablan sobre mundos subterráneos, él dijo, no, yo todo me lo inventé, güey. Es mi idea.
Sí, me falta citar a ese güey.
Hay muchas cosas, hay muchas referencias desde o sea, las culturas griegas, los celtas.
Los mayas venimos del centro de la Tierra, es toda la cultura.
Todo eso viene.
Hispana, desde que salimos de dentro de la Tierra, tenemos nativos americanos, tienen esas ideas.
Prácticamente, o sea, casi todas las culturas aborígenes tienen por lo menos alguna historia o alguna fábula o alguna metáfora o algo que habla de un mundo subterráneo donde habitan otros seres o de donde provenimos nosotros. Y este güey dijo: no, yo lo inventé. John tomó prácticamente todos los datos que encontraba y los metía en su teoría, incluidas las descripciones de las nubes de Magallanes, la aurora boreal, los componentes de la variación magnética, las distribuciones de temperatura, los patrones de viento, las corrientes oceánicas, las prácticas de caza de los aborígenes, las migraciones de animales, la distribución de madera flotante en las costas de Nueva Zembla. Todo esto demostraba que la Tierra era hueca. Todo de alguna forma demostraba que la Tierra era hueca.
Me hago pipí en la cama.
La Tierra es hueca.
La Tierra es hueca. Puse cuerno a mi esposa. La tierra es hueca. Está la abertura ahí enfrente y pues pasó.
Todo es porque la Tierra es hueca.
Sí, pues ¿a dónde se ve el agua al excusado?
Al hueco de la
centro
tierra.
Del hueco de la Tierra.
Ya había excusados en 1800.
Pues tenían que cagar en un hoyo.
Pues era un hoyo nada más. O cagaban en cubetas y la tiraban por la ventana.
¿Y luego dónde se va la caca? Va bajando y bajando y bajando.
Al centro de la
Tierra. Percola hasta el centro de la Tierra. Esa es mi idea. ¿Quieres darme dinero para investigar ese tema?
También creía que como los huesos y las plumas son huecos, la Tierra también es hueca.
¡Ey! Como es arriba, es abajo, Eduardo.
Es que, güey, ¿cómo? O sea, ¿cómo?
Técnicamente no está tan mal
Porque ahorita se supone que lo que sabes que es como magma. Pero está comprimido tanto que es como sólido, pero sigue siendo un líquido.
Pero no está lo que diciendo, no es lo que está diciendo. Él vio una pluma y vio un hueso y dijo, esa madre es hueca, entonces todo es hueco.
Pues porque, mira, nadie sabe cómo vuela el abejorro, pero vuela, ¿verdad? Porque está hueco. Pesa menos.
Había algunos problemas obvios con la teoría que tenía de que había vegetación.
¿Cómo? ¿Todo?
Para empezar, por ejemplo, la vegetación necesita luz y calor para crecer. Pero John tenía respuesta para todo. Él decía, no, güey, es que mira, hay atmósfera densa en los polos y eso causa refracción en la luz.
Correcto.
Entonces, los rayos de luz se doblan y entran por el hueco del polo al centro de la Tierra y el clima adentro está agradable, ligero y cálido.
Me has convencido, todo eso tiene sentido, po. Yo no soy científico, pero eso es claro que sí.
Ah, así era, para todo tener respuesta, güey. Le decías, entonces, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no hay luz. Ah, no, es que la luz se dobla y entra.
Y entra, hay espejos adentro y nada más. Y aparte tienen LEDs.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Cuando la gente señaló que teóricamente no habría gravedad en el centro de la Tierra porque la gente no podría vivir ahí porque no hay gravedad, dijo, ah, no, es que Newton se equivocó con su teoría de la gravedad. Este güey es inmune a todo, güey. O sea, tiene una idea y no ve para nada. O sea,
tienes que admirar su perseverancia y pasión.
Terquedad. Es terquedad, no es perseverancia y pasión. Es terco, güey. Es
terco.
Y las reacciones de la comunidad científica nunca fueron las mejores, aunque de repente algún científico lo alentaba que siguiera. Pero la norma era tratarlo pues, como pinche güey loco, güey.
Como a Santana, ¿no? Así que, hey, güey, dejen que se meta al pinche hoyo, güey.
Dale.
O mejor de los casos se encuentra que es hueca, mejor de los casos se nos muere y ya no tenemos que lidiar con este güey.
Exacto. Y de hecho, el historiador natural Thomas Lay escribió sobre John. Y con esto creo que describe cómo sentía la mayoría de la comunidad científica sobre este güey. Cito. La locura parcial de este hombre es de una naturaleza singular. Le hizo pervertir el sustento de una teoría evidentemente absurda todo el dato que ha podido recoger de un vasto número de autoridades. Parece estar familiarizado con todos los trabajos de los viajes de Hearn y Humboldt, y no hay un hecho que se pueda encontrar en estos que no consiga con considerable ingenio aportar en apoyo de su teoría favorita. Al escuchar las exposiciones de la concavidad de nuestro globo, sentimos ese interés que inevitablemente es despertado por la aberración de una mente no regulada.
Hey, yo estoy cuerdo, ¿eh?
Mira, yo aquí tengo mi papelito, güey. Dice que no estoy loco.
Seré irregular, pero estoy cuerdo.
Que también que era la cordura en esos tiempos.
Que creyeras en Dios.
Ok. Y pues obviamente Dios hizo la tierra hueca porque todos son huecos para que todo el mundo viva adentro. Entonces...
Que hubieran vampiros, que creías en los vampiros.
Eres cuerdo. Sí. Entonces, gracias. Adelante, sigue con tu investigación. En sus viajes, John conoció y se hizo amigo del Mayor Thomas H. Long, quien estaba en la... Mayor Tom. Estaba en una expedición de... en su primera etapa de la exploración del territorio del noroeste, Long fue uno de los que como que alentó a Sims a que... Ah, pues tú dale, güey. Tú vas bien. John estaba siendo ridiculizado principalmente en los periódicos y los medios de comunicación, pero... empezó a ganar popularidad en el oeste, donde pasaba gran parte de su tiempo. Su personalidad era cautivadora y sus escritos comenzaban a ganar respeto. En Cincinnati fue donde empezó el apoyo a madre para John. Sus giras de conferencias fueron recibidas positivamente y comenzó a recibir reportes favorables en la prensa. En 1923, perdón, era mil... Creo que me brinqué un chingo. O 1823. Los seguidores de John estaban organizando eventos a beneficio de su causa. E incluso comenzaron a organizar la logística de la expedición polar del Capitán Sims.
Güey, aquí sí entiendo a los científicos. Este es una patinavidad, güey, que empieza... Sí, güey, que estás cual. Viendo qué está pasando y así que... No, gente.
Pero es que ella sabe. De esas torres que pusieron en el barrio, esas torres van a matar a todos. Por eso las pusieron ahí, porque el gobierno los quiere controlar.
Lo tuiteó. Ajá. Lo tuiteó desde Twitter, que sabe todo dónde está ella y así. Ahí lo tuiteó.
Estamos hablando de una mujer que está preparada, estudió actuación o algo así.
No sé qué estudió.
Supongo que salió de Televisa para tener Navidad, ¿no?
Sí, una de esas.
Pasan por el CEA o algo.
Ah, sí. Ahí está. Sí estudió.
En Ohio, Kentucky, en Pensilvania y Carolina del Sur, la gente empezó a solicitar al Congreso que financiara la misión.
Fuck. Okay.
El converso más grande e importante de John fue Jeremiah Reynolds, el editor de un periódico de Ohio. Reynolds se obsesionó tanto con la exploración polar que se convirtió en el protegido de John y portador de su legado. Reynolds se dio cuenta de que la teoría de John tendría que ser aceptada por el este del país, especialmente por la gente de las grandes ciudades, para que los barcos pudieran zarpar a ir a encontrar el agujero en el polo.
Era más cerca.
Reynolds convenció a John de que hiciera un recorrido por la costa este. Al principio no iba bien, pero luego empezó a cobrar fuerza a medida que avanzaba por Virginia y por Pensilvania. La gente primero salía a ver el sermón del loco, pero por su personalidad se iban preguntándose, ah, cabrón, ¿y si tienes razón?
Oh, my God, esto es Twitter, güey.
Durante la gira se enteraron de que el conde Romanov, canciller de Rusia bajo el zar Alejandro, estaba planeando una expedición polar. Había oído hablar de la teoría de John y quería que él fuera parte del viaje. Entonces, John agarró esta información para calentar al público y decirles, oigan, ustedes, yo me voy a ir con Romanov a menos de que mi gente me mande. Uy, sí, me voy a ir con los rusos.
Con los rusos, vamos a poner la bandera rusa allá adentro en el hoyo de la viena, adentrote del hoyo de la tierra.
Sí. Así, la estrategia era aprovecharse del nacionalismo estadounidense. Ajá. Y funcionó. De repente empezó un chingo de
claro,
gente
a seguirlo. La bandera en la próstata del planeta Tierra tiene que ser la gringa.
Sí, ya está en el tumor testicular que es la luna.
Sí, ahora tiene que estar en la próstata de la Tierra.
Luego, Reynolds y John se pelearon porque Reynolds dijo que no creía que podría vivir gente en medio de la Tierra. Lo dijo públicamente. Ambos estaban en Nueva York y empezaron a tener discusiones a través de la prensa. Se tiraban así en artículos acá de... Este güey dice esto, no, pues yo digo esto. Luego se reconciliaron, pero ya dejaron de colaborar. Cada quien se fue por su lado. John se fue de gira por Nueva Inglaterra y Canadá, mientras que Reynolds se quedó en Nueva York. Y él empezó a promover su propia expedición polar. Él decía, sí, la Tierra es hueca, güey. No hay gente viviendo adentro. Y nadie va a poder vivir adentro. Pero tenemos que ir a ver qué pedo que hay adentro.
Ajá. Y ver qué hay en el polo.
Ajá. Ahora, John Sims estaba recibiendo un respeto que nunca antes había tenido. Los estudiantes de Harvard comenzaron a aceptar su teoría sobre una Tierra hueca con animales viviendo adentro de ella, al grado de que la facultad de Harvard se alarmó y ofreció conferencias especiales para convencer a los estudiantes que esta pedo es una chingadera sin sentido. Y no nada más fue esta universidad, güey. Fueron varias. O sea, John era tema de conversación en varias universidades.
Ya, no mames que estamos viendo el fake news en los 1800.
Sí, güey. Así.
O sea, el poder de alguien que se cree tanto algo y que convence a gente y luego no lo detienes.
Así funciona, güey. Así funciona este pedo. Tú no cambias tu historia.
Tú sigues eventualmente a decir...
Tú cambias la verdad a que se ajuste a tu historia.
Exacto.
Y curiosamente sí se escribe la historia también. La cobertura respetuosa y entusiasta de la prensa siguió a John a donde quiera que fuera. Y el interés público en los polos fue aumentando enormemente. También de aquí viene lo que platicamos de la... O sea, después de esto empezaron a hacer más expediciones. Fue cuando...
Me pasó el meteorito.
Lo del meteorito, todo este pedo. A finales de 1827, los problemas estomacales crónicos que tenía John empeoraron. Se regresó a Nueva Jersey, donde sus amigos y familiares lo cuidaron, y murió en febrero de 1829. Oh, no. No pudo llevar a cabo su sueño de la expedición polar.
No encontró el hoyo.
No. Anduvo buscando el hoyo y se fue al hoyo. Cuando falleció, el interés del público en su teoría se desvaneció porque pues ya no había tanto, ya no había un güey cautivador que dijera, ah, mira, este pedo.
No había quien supiera cómo estaba el pedo, güey, porque no te vas a ir solo si no sabes el güey que está la llave, la clave para entrar.
Pero el impacto duradero de la vida de John apenas estaba empezando.
What?
Reynolds todavía llevaba la bandera de, güey, tenemos que ir a encontrar los hoyos polares y la tierra es hueca. En 1828, un poco antes de la muerte de John, Reynolds se reunió con el presidente Quincy Adams y el secretario de la Marina Samuel Southward. Con su apoyo, presionó al Congreso para que financiara una expedición al Pacífico Sur. El Congreso dijo que el presidente podría enviar uno de los barcos de la Armada para explorar el Pacífico Sur y Reynolds iba a ser nombrado agente especial de la Armada para supervisar el viaje. Oh my God. Pero a principios de 1829, las luchas políticas internas en la Marina acabaron con esta iniciativa. Reynolds no se detuvo. Él tenía que encontrar los pinches hoyos polares, güey. Tengo que llegar al centro de la tierra hueca. Se acercó al sector privado y tuvo éxito. The South Sea Fur Company and Exploring Expedition, una compañía que se dedicaba a pieles y explorar cosas.
Ajá.
Pues sí, güey, como para. Era como la evolución de las empresas con las que trabajó Hugh Glass.
Sí, exactamente. Pero, a ver, explorar cosas.
Exploraban cosas. Le pagaron una expedición privada. Tres barcos zarparon hacia el Pacífico Sur en octubre de 1829. Las tripulaciones se amotinaron y regresaron a Nueva York. Nada salió bien. Reynolds se quedó en Chile un par de años. Finalmente regresó a casa y rápidamente se puso a intentar que la expedición al Polo Sur sucediera. En 1836... Reynolds hizo un apasionado discurso en la Cámara de Representantes para otro viaje a los hoyos polares. Este güey estaba en lo que sería aquí la Cámara de Diputados. Ajá. Diciéndoles, denme dinero porque tengo que ir a buscar un hoyo para encontrar el centro de la Tierra.
Sí, sí, este es un estudiante de CONACYT.
Ándale.
Que quiere que el gobierno le pague su estudio en teatro expresivo.
Te como pudiste haber ido al Polo Sur a buscar un hoyo polar y te tatuaste una chingadera, güey, te mamaste. En 1838, bueno, después de su discurso en la Cámara de Representantes, se aprobó un proyecto de ley apoyado por el presidente Jackson. Y en 1838, la gran expedición de exploración de los Estados Unidos zarpó bajo el mando del teniente Charles Wilkes. Pero Reynolds no fue, se quedó atrás en su casita. Durante más de 4 años, el barco examinó el Pacífico Sur. Encontraron casi 300 islas. Y 1500 millas de costa de la Antártida. Establecieron que la Antártida era un continente aparte. Pero no encontraron un puto hoyo polar para que llegara al centro de la Tierra. Lo que sí fue...
Putado, dar. Güey, es un continente. ¡Vale, verga! ¿Dónde está el hoyo? ¿Dónde está el hoyo?
Chingada madre.
Men, ¿va? Típico. Ajá. Hombre, güey.
Pregunta de hombre. Lo único
que le interesa, sí, es el hoyo.
Hoyo, sí, el hoyo. Estados Unidos se estableció como un país que ahora podría hacer contribuciones científicas de clase mundial. Y estableció un precedente para la exploración e investigación científica en Estados Unidos. Porque, o sea, fueron a buscar algo que no existía, pero encontraron algo de todos modos. Entonces es de...
Sí.
Esto tiene valor. El hijo de John Sim Americus siguió siendo devoto de la teoría de su padre y la impulsó también como le había hecho su papá durante toda su vida. En 1871, Charles F. Hall se embarcó en la desafortunada expedición Polaris para llegar al Polo Norte. Que esa no la platiqué la vez pasada, pero... Era un güey que, cuando... Esa expresión es famosa porque fue un cagadero. No sé si se pasó un poquito de la historia, pero... antes de que se fuera en la expresión de Polaris, Hall sorprendió a los miembros de la American Geographical Society al decir que él creía que la Tierra era hueca, como John Sim.
¡Oh, whoopsie! Así de que...
Ya en octubre, cuando estaban invernando en la costa del norte de Groenlandia, haciendo preparativos para ya hacer llegar al polo, porque todo el mundo quería llegar al polo norte por Groenlandia, Hall regresó al barco de un viaje exploratorio en trineo y se enfermó. Antes de morir, acusó a miembros de la tripulación de haberlo envenenado. Cuando exhumaron su cuerpo en 1968, se reveló que había ingerido una gran cantidad de arsénico en las últimas 2 semanas de su vida.
Ah, cabrón,
güey. O sea, el güey sí lo envenenaron.
¿Sí lo mataron?
Ajá. Porque era, o sea, toda la gente que llevaba, todos los exploradores ya estaban fastidiados. Era un pinche camino horrible, güey. No estaban llegando a nada. Clima de la chingada.
Pues buscando un hoyo. Se amotinaron
y lo envenenaron. Hasta ese punto, ese barco llegó más al norte que cualquier barco anterior. Ya hasta después de que llegó Cook al Polo Norte. Luego, 19 hombres se separaron y se perdieron durante 6 meses antes de ser rescatados. Duraron 6 meses en un témpano de hielo a la deriva prácticamente.
¡Ah, cabrón!
En el barco, güey. Y luego el barco encalló en Groenlandia. Por eso es de las expediciones como más notorias por todas sus fallas. O sea, valió verga horrible. O sea, estuvieron, no cayeron en canibalismo como los Donner, pero estuvieron
a punto. Culero.
Y no encontraron tampoco el agujero en medio de la Tierra. O sea, eso no lo encontraron. La idea de un planeta hueco se mantuvo viva en un pequeño segmento de la población. Y continúa hoy con grupos y teorías que se han puesto de moda en internet. ¿Ustedes creían que nada más había la gente que creía en la Tierra plana? Pues adivinen qué. Ahí llegó su otra facción que dice, no, chicas, va a ser plana esa madre. Es hueca, güey.
No, nomás es hueca. Están las bases nazis. Ahí están recreando al nuevo Führer.
Ahí está todo.
Al cuarto. ¿Es el cuarto o el quinto?
Sería el cuarto, ¿no?
El cuarto. Ajá. No estoy mamando. Esta es una teoría.
Uh-huh. Ajá. Ahora existe la Hollow Earth Research Society.
No, wait, what? ¿Hay una sociedad?
Ajá. Conocida antes como la International Society for a Complete Earth. O la Sociedad Internacional para una Tierra Completa.
Ajá.
Utilizan fotos del globo de Sim. O sea, Sim había hecho como su propia versión del globo terráqueo. Las usan ellos en sus logos. Puedes visitar su sitio web, hollowearthresearch.org, donde vas a encontrarte con un muro enorme de texto rojo, azul y blanco en fondo negro.
¡Oh, my God! Esto en esas páginas. Sí.
Donde describen sus metas y sus ideas. Entre ellas está recrear una expedición al polo usando un rompehielos. También otra de usar un hidroavión especialmente equipado para encontrar aberturas polares. No sé cómo equipas un hidroavión para encontrar aberturas polares.
Corrígeme si se escucha muy loca mi idea.
A ver.
Google Earth. Desde la sala de tu casa en calzones.
Pero es que obviamente Google es parte de la conspiración, güey.
Sí, esto es del gobierno y le echo la foto, la doblan para que parezca un globo.
Uh-huh. O sea, ellos... Es la tierra plana. Luego para que parezca esférica, la amoldaron. Y luego taparon los hoyitos por donde entras.
Entonces son como los archienemigos de la vida científica, güey. Los tierraplanistas contra los tierrahuequistas. Sí, güey. Porque uno destruye la teoría del otro. Ajá.
Pero sí me imagino así como que un güey diciendo... Estás bien pendejo. ¿Cómo va a estar plana la tierra, güey? Obviamente es esférica. Es hueca.
Es hueca.
Pero es esférica.
Como dijeron, ¿dónde van a vivir los reptilianos si la tierra fuera plana? Es lo que desacredita totalmente esa teoría, güey.
Desde el 2017 están produciendo una película de ciencia ficción llamada Hollow Earth Quest. Basada en un libro de Danny L. Weiss y escrita por Cathy Krantz. En la página aseguran que ha recibido varios premios el libreto. Cathy Krantz es una guionista y actriz que apareció en la primera película de Spider-Man de Sam Raimi del 2002, que como extra.
Así neoyorquina asustada número 16.
La busqué en IMDb y viene como Spider Technician.
What?
Ajá, o sea, como
es una de las de laboratorio.
De laboratorio, ajá. Y nomás así sale de fondo y ha participado en otras producciones que pues, obviamente nadie conoce. Y creo que una se llamaba Lady Dracula y Alien Zombie, no sé qué chingados. Está raro el pedo. Y al final, la loca teoría de John Sim, que no era de John Sim, que era de un chingo de otras personas, porque güey lo que hizo fue agarró todas las teorías y hizo una capirotada de teoría. Y luego con todo eso dijo, güey, este pedo es neta, es hueco y todo. Y fue una pendejada, pero su teoría encendió la imaginación y preparó el camino para que Estados Unidos surgiera como un contribuyente al mundo del conocimiento científico. Porque gracias a ese pedo descubrieron que la Antártida era un continente. Y cuando se descubrió eso, dijeron, mira, Estados Unidos también puede descubrir cosas chidas y puede aportar a la ciencia. Y ya desde ahí los empezaron a tomar en serio, güey. Porque todos... O sea, los astrónomos más famosos son ingleses, güey, franceses, italianos. O sea, casi toda la ciencia vieja, por decirle de cierto modo, antes de los 1800, viene de Europa y de... Y de
sí, en Estados Unidos están más preocupados con otros desmadres. Uh-huh. Como carreras en carros y...
Eso fue tiempo después, pero...
Ajá. Pero tú sabes que lo estaban pensando de este tiempo, güey. Están haciendo carreras en arriba de castores.
Vamos,
y así.
Vamos a irnos. El primero que se caiga en un hoyo polar pierde.
Pero bueno, entonces la locura de un vato mínimo llevó. Fue la
inspiración. Hay varias historias así, güey. O sea, ya lo hemos en otros temas también ha salido así que, ok, lo que hiciste estaba bien pendejo, pero se logró algo. O sea, es
Yeah, fake it till you make it.
Es para sigue quitarnos esa idea de que. La ciencia, ok, ponle que la ciencia es exacta, pero la gente que hace la ciencia no lo es.
No, para nada.
Y todo parte de una teoría o una idea que lo tienes que comprobar. El pedo es de que, como debería funcionar, es de que cuando compruebas que lo que tú crees está mal, deberías decir, ok, está mal, exacto, y no seguir haciendo pinches giras y queriendo sí. quitarle dinero al Congreso para encontrar un agujero en la encía de la casa de un oso polar, güey.
Exactamente. Toda la ciencia es eso. Son uh-huh. malas ideas. Son uh-huh. ideas locas, así. Y cuando las compruebas es ¡no mames!
Uh-huh. Y es un avance. Es un avance porque pasaste de una idea loca sin fundamentos a algo que ya
es cualquier idea. O sea, cuando Newton dijo, hay algo que nos está jalando hacia abajo, todo el mundo dijo, estás pero pendejísimo, güey. Uh-huh. Tuvo que ir así que con su tarjeta. No estoy loco.
Y por cierto, claro, estos güeyes del Hollow Earth Research aceptan donaciones en Bitcoin, nada más. Y están comprometidos a donar el 10% de todas las donaciones a su causa a los polosos polares.
¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ok! ¡Está chido! Ok, hay que hacer una donación en Bitcoin a nombre de Pati Navidad para que la contacten.
¡Güey!
A ver cuánto tiempo tardamos en hacer que Pati Navidad empiece a tuitear de que la Tierra está hueca. Esto es ser... Esa sería buena misión.
Fuck, estaría bien cabrón ese.
Preguntarle a Pati Navidad. Oye, ¿supiste que la Tierra es hueca?
Y esa es la historia hasta ahorita de la Tierra hueca. Sí, los terraplanistas les ganaron, como que fueron más mediáticos últimamente, pero ellos siguen ahí, güey.
Siguen ahí y es más plausible su teoría.
No, es menos pendeja.
Ajá, bueno, sí, esa es la palabra que estaba tratando.
Hay una diferencia entre...
Es menos pendeja. Ajá.
Sí, güey.
Porque no lo puedes comprobar.
Porque está a un paso, o sea, está a un paso más cerca de la verdad. O sea, estos parten de que la Tierra es plana, lo cual es falso. Estos parten de que la Tierra es esférica, lo cual es verdadero.
Ajá.
Pero ya de ahí se van a la chingada con sus teorías.
Pero, exacto, o sea, la Tierra plana empíricamente están mal. Bye.
Y lo que ellos, parte de la expedición y de lo que ellos están como tratando de hacer, viene de... Hubo un güey que era el Admiral Byrd. Ajá. Admiral Byrd. Eso no lo puse en la historia, pero más o menos me acuerdo. Que supuestamente es un güey que este almirante hizo una expedición polar también en 1920 y tantos. O sea, ya después de todo el pedo de John y de Reynolds y esto... Y que supuestamente el güey estuvo a punto de llegar, pero que se quedó a 150 millas de donde tenía que haber llegado, güey. O sea, pero fue por el Polo Norte. O sea, llegó al Polo Norte.
¿Según los cálculos de quién?
Según los cálculos de no sé quién chingados, güey.
O sea, ¿cómo saben dónde están los hoyos?
No sé. O sea, ellos dicen que saben dónde están y que este güey casi llegó, nomás se quedó 150 millas corto. Porque también Sims decía que el agujero del norte era más... No me acuerdo si era más grande o más chico que el sur, pero que eran de diferente tamaño los dos.
Ajá.
Que sí, es normal.
Es normal, el agujero de arriba es más grande que el de abajo.
Pero la nieta del almirante Byrd es parte de esta sociedad de Hollow Earth Research.
¡Oh, shit!
Y es parte de las que está ahí, güey. Y siguen todavía pues haciendo donaciones, buscando, o sea, recabando fondos. El güey que hizo el libro del que están basándose la película.
Ajá.
Pues es un güey que también cree en lo de la Tierra Hueca y hizo una novela de ciencia ficción basada en esas creencias. Y la película está basada en el libro. O sea, es como cuando hicieron la de Battlefield Earth, los cienciólogos, que está de la chingada, pero está basada en
¿sí?
ciencia ficción basada en lo que en realidad creen. Es algo así y sigue todavía en preproducción desde hace 3 años.
Excelente.
Pero sí, todavía hay un chingo de cosas, güey. Todavía sigue ahí. Y pues pueden ir a ver hollowearthresearch.org y nos pueden seguir a nosotros en todos lados como @eldollop. Recuerden que también tenemos mercancía oficial, playeras, tazas y...
Y camisetas.
Y creo que nada más, ¿no?
Sí.
Por lo pronto.
Por lo pronto.
A mí me pueden seguir en todos lados como @ningúneduardo.
Ahí me encuentran como el Badiablo.
Y pues aquellos que no conocen su historia están destinados a caerse en un hoyo.
a entrar por el hoyo del Polo Norte y que te cague la tierra por el Polo Sur.
¿Te imaginas qué culero, güey?
O qué chingón si lo sobrevives. Me cagó el planeta Tierra.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.